Hola y bienvenidos a Random Access History, esta vez grabando desde el estudio podcastero, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos
Elvis arroba Elvis con Z Rojas
y José arroba José Geek LML. Estamos en redes como arroba podcast RAH y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a hablar sobre el legendario héroe, el Zorro.
¡Sacre bleu! ¡Es la espada del Zorro!
Bueno, Elvis, entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? Por, además de que fue tu deseo de cumpleaños, ah, ¿por okay. qué vamos a hablar de esto hoy?
Me gusta el Zorro.
Porque lo voy a publicar el lunes, entonces, ahí para que sea su cumpleaños. Feliz.
Bueno, porque
entonces, todos deseenle feliz cumpleaños a Elvis.
A la cuenta de tres. Uno, dos y tres.
Gracias.
Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esto hoy porque me parece interesante.
¿Por qué hablamos de cualquier cosa en random? Porque nos parece interesante. Sí, es válido.
¿Y porque hace rato no hacíamos una histocrítica?
Sí, pero más que una histocrítica creo que va a ser como un análisis de un personaje
a través personaje, de la historia. Del personaje, sí, 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 sí.
Yo me puse a investigar antes de que comencemos. Pues yo me puse, tú dijiste hablemos del Zorro, yo listo, bueno. Me puse a investigar si había trabajos académicos como medio serios que analizaran el personaje del Zorro y casi no hay.
No.
Al menos desde la historia no hay un trabajo académico que analice cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el discurso histórico que maneja el Zorro, el origen histórico. Wikipedia tiene buenos datos, no voy a mentirte, pero vamos, vamos para eso.
¿Qué? ¿N? ¿Qué significa la N?
No, es una Z, soy el Zorro, Z de Zorro.
Quería que comenzáramos un poco con una especie de reseña del personaje como tal del Zorro, ¿no? Porque...
El Zorro no es real.
Primero, sí,
sí.
Lamento haber roto esa fantasía.
Santa Claus tampoco, pero...
pero tienen inspiraciones en cosas que tal vez sí pasaron.
Sí.
Por lo menos Santa Claus la tiene, Papá Noel. El personaje nace en 1919... Es creado por Johnston McCulley y aparece por primera vez en una revista Pulp. ¿Tú sabes qué es la revista Pulp?
Son esas revistas como underground.
Yo diría que más decirse de underground son baratas. O sea, eran como una especie de literatura barata producida en un papel que se hace con una pulpa específica de la madera y por eso se llaman Pulp. Que si quieren más, pues véanse los primeros 5 segundos de Pulp Fiction.
Sí.
Ahí les explican bien qué es un pulp. Pero básicamente es una especie de literatura barata, cómic, más o menos como historieta gráfico, que presentaba siempre personajes así, héroes, justicieros, pero eran como varios, ¿sí? Pero de ahí salieron muchos personajes y muchas inspiraciones para los cómics actuales,
los cómics,
para la industria del cómic, que ya conocemos como DC, Image, Marvel y Dark Horse y todo eso. 1919. Entonces, estamos en principio del siglo XX.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Después vamos a analizar todo. La fecha, cuando un historiador les da una fecha, nunca es de gratis. Nunca es porque sí.
Siempre hay algo detrás. Siempre tienen que esperar la puñalada.
¡Pah! Ajá.
Listo. Pues bueno, el personaje es Don Diego de la Vega, hijo de Alejandro de la Vega. Y él vive una doble vida. Es el Hannah Montana.
De 1919. Pues ahí me parece muy interesante... Pues que de ahí viene también ese, y nos perdonarán los de estúpido, ese tropo de vivir una doble vida que por un lado es un noble, básicamente un noble, creería yo,
un
muchas
hacendado.
Veces es español, o sea, tiene ascendencia española, innegablemente, es un noble español, que vive en este caso, en la mayoría de los casos, en California, que para la fecha en la que ocurren la mayoría de cosas del Zorro, que es principios del siglo XIX, 1820 más o menos, es una parte de México. O sea, están en proceso de independencia de México, porque pues la independencia no fue de la noche a la mañana, es un proceso, pero California hacía parte de México y pues también tenía como cierto contacto con los Estados Unidos de América.
Esa parte del territorio lo podemos abordar un poquito más adelante.
Es importante para entender cómo el impacto histórico y
muy, muy importante. Listo, entonces tenemos que actualmente el zorro como personaje, y esto es algo muy, muy extraño porque hay como vamos a ver también más adelante ahorita, hay muchas vainas del zorro. Uno piensa que no ve la película de
Antonio Banderas,
y ya
eso, es sí, eso es todo. O la ahí, novela vaina. De Caracol y ya.
Ajá. No, esa vaina...
James Bond se caga, sí, no, y no los Avengers se cagan y Batman se caga.
Esto sí es un metaverso.
Esto sí es un verdadero metaverso, un multiverso.
Y
de...
sin magia y ni mamadas, nada.
Sí, nada.
La mera realidad.
A mí me parece interesante que el personaje como tal está en el dominio público en Estados Unidos, pero tiene una especie de trademark en el resto del mundo. Y ha habido muchas peleas por cómo se utiliza el personaje del zorro, porque hay muchísimas adaptaciones en todos los medios de comunicación posibles, pero casi siempre hay una disputa legal por quién tiene los derechos del zorro y
claro.
Qué cobija los derechos del zorro, básicamente.
Y es que es un video también porque, como les decíamos, hay muchas, muchas adaptaciones desde Europa, en España, aquí mismo en Latinoamérica. Entonces es una amalgama, no hay un único zorro. A partir de todas estas interpretaciones, adaptaciones y a lo largo del tiempo, pues porque desde 1919 viene creándose y gestándose esta figura del zorro. Entonces, claro, es mucho más complejo saber los derechos del... quién del tiene, quién puede usar el zorro, quién no. Claro.
Y hay como una empresa que es como Zorro Inc. o algo así, que es los que tienen lo que queda de copyright y de trademark, lo tienen ellos. Pero lo que está en dominio público es principalmente dos cosas. Todo lo que pasa en la primera novela, en The Curse of Capistrano, La Maldición de Capistrano, que es la de 1919, cuando por primera vez aparece, y la película de la historia de cine silente, The Mark of Zorro, que es de 1920. O sea, imagínate la popularidad. O sea, es que de entrada el zorro fue muy popular. Muy, muy popular, porque imagínate una historieta barata, 1919, que le haga una adaptación cinematográfica en 1920, al año siguiente. En un momento en el que la industria del cine no es para nada como es hoy en día.
No, y que no se iban a arriesgar con algo tan barato. O sea, hacían adaptaciones de los grandes clásicos que todas las personas habían leído, conocían, sabían, y que era lo más fijo. O sea, era ir a la fija con una película que podía generar taquilla.
Exacto, entonces de entrada el zorro ya es un personaje ultra popular y de ahí en adelante, de 1920 en adelante, se nos viene una plétora y una lista interminable de adaptaciones.
Entonces, por ejemplo, tenemos La Marca del Zorro en 1920, que inspiró la vestimenta clásica.
Ah, porque en el cómic, en el primer cómic no tenía este look.
No.
Que para los que no lo conozcan, si realmente nadie lo conoce, por favor, paren ya y busquen el zorro y vean lo que sea que les salga primero en Google. Pero describámoslo un poco, y es un personaje vestido de negro, una camisa negra, pantalón negro, botas negras.
Una camisa bombacha.
Una camisa bombacha, sí. Una puffy shirt.
El sombrero.
Un sombrero de ala ancha. Creo que viene. Creo que hay una denominación específica para ese sombrero. Es un sombrero cordobés. Específicamente, que es un sombrero tradicional hecho en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, por eso se llama sombrero cordobés.
No.
Pero sí, o sea, pues básicamente es un sombrero planito de ala ancha, o sea, coge un sombrero volteado y quítele la personalidad y le queda un sombrero cordobés, más o menos.
Lleva una máscara que es como una especie de pañoleta, que se amarra atrás, frente a la barba, el bigote y eso, pues...
Ha habido variedad, pero normalmente se le representa con un bigote.
Bigotillo.
Un bigotillo ahí. O sea, ahorita Elvis está agarrando el bigote y lo está tocando como el violín más pequeño del mundo. Esa es la vestimenta del zorro y esa aparece, digamos que por primera vez en la película de 1920. De ahí en adelante hay muchas más adaptaciones. Les vamos a contar las que nos parecieron más interesantes o más importantes en la historia del personaje. La verdad, a mí me tramaría que este episodio lo hubiera hecho Te lo resumo.
Sí, o sea, sería interesante.
Un video de Te lo resumo como la historia cinematográfica del zorro.
El ascenso y la caída.
Ajá.
Tiene caída. Entonces, después de la de los 20, llega La Marca del Zorro, The Mark of Zorro. Zorro.
El Zorro.
De 1940, realizada por la 20th Century Fox. Y esta, pues, la protagoniza Tyrone Powell.
Esa también, digamos, Mark of Zorro, pues es como un remake. Uh-huh. O sea, imagínense, en 1940 ya estaban haciendo remakes de películas de hace 20 años. O sea, no demoran en sacar remake ya de la de Antonio Banderas. Ya van tarde incluso. Pero bueno.
Luego sigue...
Pues obviamente, entre todas estas, hay más que, sí, que no nos interesa tanto contar porque no nos parecen tan chéveres o tan importantes.
Luego sigue El Zorro, por supuesto, la serie de TV producida por nada más y nada menos estudios. Que el imperio más bonito del mundo, Disney.
Más feliz del mundo.
Sí. Más feliz, sí. Estaba de 1900.
Los estudios Walt Disney Pictures. Out of the night, when the full moon is
bright, comes a horse not known as Zorro. Estaba de 1957 a 1959, dos años, dos temporadas. Esta se sitúa en 1820. Y tiene como protagonista a Guy Williams.
Yo me vi, está en Disney Plus, de todo lo que hemos hablado hasta ahora y de lo que vamos a hablar, es la única que está en Disney Plus. Sí. Es buena, me entretuvo. O sea, para hacer una producción de 1957 y todo lo que quieras, me pareció buena, me hizo reír. Me pareció que tenía una intriga interesante. Me gustó, pagué.
Yo no estoy seguro si es esa o es otra. Están transmitiendo una en estos momentos. De hecho, me estoy perdiendo el episodio por venir a grabar esto. Creo que sí, esa serie del Zorro. Y me vi es muy raro porque me vi un episodio donde había un pirata en California.
Sí, sí.
Sí, es probable, pero pues no sé, muy, muy loco, muy, muy, muy extraño.
Es buena sí. Porque también como que hace parte como del canon del Zorro y como que pone las bases para muchas cosas.
Y explora un poco el mundo del Zorro.
Ajá, sí, porque son, las películas no son hacen. Casi 80 capítulos, o sea, cada temporada son 39 capítulos de un poquito más de 20 minutos, entonces ahí se alcanza a explorar mucho, claro, los personajes, la relación con el papá, con los asistentes, con el pueblo y demás.
Claro, y se puede ver la organización, como uh-huh, este imaginario que tenían los gringos de esa California incipiente.
Sí, y de esa serie salieron dos películas. Una que se llama The Sign of Zorro, que es... O sea, los manes cogieron los primeros 13 capítulos. Eso me parece re loco porque no sé si hoy en día todavía puedan hacer eso. Cogieron los primeros 13 capítulos de la serie y los editaron de tal forma que eso hiciera una película.
Sí, se podría.
Sí. Pues, digamos, hay una temporada de Futurama que son básicamente 4 películas. Uh-huh. Entonces, se puede hacer, pero no sé si los estudios hoy en día se atreverían a, por ejemplo, sacar una película de Breaking Bad a punta de recortar una temporada, por ejemplo.
No, yo vería algo así como algo de padres e hijos, lo vería más como novelesco, sí, como algo así, una historia muy larga, cortarla y logra hacer una película.
Entonces está The Sign of Zorro, que son los primeros 13 capítulos, y luego Zorro the Avenger,
el primer vengador.
Que es editado de otros capítulos también de esa misma serie.
Luego sigue una de las más controversiales películas del Zorro.
Que hasta en la lista de Wikipedia, entonces sí, entra.
Y pues hay que verla, a ver qué potencial tiene el Zorro ya desempeñando estas labores. Y uh-huh, se llama The Erotic Adventures of Zorro, o Las Aventuras Eróticas del Zorro.
Que básicamente es una parodia porno hecha, creo que entre Francia y Alemania, o entre Italia y Alemania.
Es una parodia europea de 1972 con el auge del cine erótico. Pues hay que verla, a ver.
Esa no se encuentra en plataformas de streaming tradicionales, pero googleando, ahí sale.
Ahí sale. Toca verla, a ver cuál es el talento del Zorro. Si sabe menear las fa.
Si hace la Z.
Sí, se hace la Z, sí.
¿Qué parte del no cortes mi vestido no entiendes?
¡Pimpinela Escarlata!
Solo somos... ¡amigos!
¡Miente! ¡Córtale la cabeza!
Por favor, no estamos estimulando, pero bueno, no sé. Hagan lo que quieran. No somos quien para decirles qué hacer y qué no hacer. Luego, hay muchas cosas más que la verdad yo no anoté en el guión porque no me interesaron. Porque quería entrar de una vez a hablar de La Máscara del Zorro, que es tal vez la que todos conocemos. Uh-huh. Todo nuestro público, que probablemente usted tiene entre 18 y 33 años, nos está escuchando, probablemente es la que ha visto.
Y es la que siempre pasan en Caracol, o sea...
Sí, esa es, para, o sea, mí es, sí, la película del Zorro.
Sí, de hecho, las películas que pasan en Caracol ya cuentan como canon de películas colombianas así, súper repetidas, que cualquier colombiano se tuvo que ver.
1998, The Mask of Zorro, protagonizada por Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones. O sea, el cast es...
El cast. No, y era un Anthony Hopkins no tan viejo.
Sí, o sea, como está en el límite de... Sí. De como entre Hannibal y ya el man de Westworld, sí, como en ese punto dulce de la mitad.
Ahí Antonio Banderas venía a tope y Catherine Zeta-Jones, se veía muy, muy bonita en esa película.
Opiniones rápidas de la película. Para mí me parece que es una chimba porque lo que hace es ya empezar a subvertir la historia canónica del zorro. Y empezamos de una vez con un zorro viejo, que es Anthony Hopkins. Spoilers, qué pena, pero pues no, marica tiene más de 20 años y la han dado en Caracol, entonces para mí todo lo que haya andado en Caracol no cuenta como spoiler, pero bueno. Es un Anthony Hopkins, un zorro ya viejo, un Don Diego de la Vega viejo, que es vencido. Al puro principio de la película lo vencen y lo vuelven mierda y él queda como 20 años, como entre en el exilio, en la cárcel, olvidado. Desahuciado, olvidado. Sí, y conocemos a Alejandro Murria, me parece que es Antonio Banderas, que va a recibir el manto del zorro, a ser entrenado por el zorro y a recibir, digamos, esa identidad y ese manto para volverse digno de seguir con el símbolo. Entonces me parece bacano, me parece muy bacano eso, cómo hacen eso en esa película.
Además la película tiene un buen ritmo, hay escenas chistosas, las escenas de acción
son buenas,
son muy buenas.
Las coreografías,
tiene buenas locaciones. Cuando usan pantalla verde sí se nota, en ciertos atardeceres.
O fondos pintados, se nota.
Y es como... Pero en general es muy entretenida, la película no es mala.
No, es chimbita, es entretenida. Es buena. Antonio Banderas estuvo entrenando con el equipo olímpico de esgrima de España como por 6 meses. Y después fue a entrenar ya para la película con Anthony Hopkins y con Catherine Zeta-Jones. Entonces, chimbita, aguanta.
Los besos son incómodos.
Uy, sí. Y cuando el man se pone, cuando está peleando con ella y se pone a darle besos, es como, man, no.
Pero en general es
muy buena. No es una buena técnica de pelea ponerse a besar al contrincante.
No, si fuera
y esto es 100% históricamente preciso. No es buena idea darle besos al oponente mientras se pelea.
Con esta película viene una película que no recuerdo muy bien y tampoco quiero ver, que se llama La Leyenda del Zorro, que es la secuela que sale en 2005, que también protagoniza Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones.
Uh-huh. Ya ahí Anthony Hopkins no está, y ya ahí tienen un hijo que se llama Joaquín o Alejandro.
Joaquín.
No, yo no me acuerdo de esa película. No la recuerdo. Y no está en plataformas, entonces no me la vi. No, o sea...
No existe.
No me importa lo suficiente para piratearla. Con eso le digo
sí,
todo.
Sí, no. Después de esta secuela viene algo que nos parece muy interesante y que yo había ocultado de mis recuerdos.
Inconsciente
por allá. Hasta que empecé a buscar sobre este tema y es El Zorro, la Espada y la Rosa. ¿Les suena eso?
Yo tengo recuerdos muy vagos de ver que eso existió, pero no recuerdo haberla visto. Y es una novela colombiana, o sea, producida por RTI. Creo que Fox Latinoamérica, si no estoy mal, Fox o Sony Latinoamérica y Caracol. O sea, es una novela colombiana del zorro. Buenísimo, pero no recuerdo haberla visto, no recuerdo nada de eso.
Sé que el zorro era Christian Meyer. Ay, no recuerdo nada. Me acuerdo que sí me senté a verla con mi mamá, pero no recuerdo un capítulo específico. Sí que trataba dónde estaba ubicada más o menos, qué... mezcolanza iban a meter, sí. ¿No? Que sería muy bueno analizarla.
Y bueno, hay muchas, muchas, muchas adaptaciones más. Me sorprende la cantidad de medios en los que ha aparecido. Cómics, novelas escritas, teatro, radionovelas, sobre todo a mediados del siglo XX, videojuegos, hay un montón, del Wii, del DS, del PlayStation, animes también. Hay un anime que es como... No sé, o sea, es El Zorro en anime y hay otro que es Zorro Generación Z. ¿Qué putas? No sé, pero existen. Son cosas que existen. Y ahí está un juego de rol del zorro, que es con el sistema D6 y son 200 páginas del handbook con todas las aventuras y eso. Y es un man que lo hizo en Kickstarter y le fue re bien. Me llamó, o sea, vi como la vista previa, cuesta $20 el PDF. Me dieron hasta ganas de jugarlo, debe ser una chimba jugar un juego de rol del zorro, parce.
Y tiene también hartas series animadas. Uno pensaría que no, y sí. En México y en Europa es particularmente popular. Tiene muchas adaptaciones, como decíamos. Que juntos, esos dos territorios, suman más que todas las vainas gringas que han hecho sobre el este.
Y en este preciso instante, ahorita, en el momento en que se está grabando este episodio, hay dos series sobre el zorro en producción. Y me llamaron la atención porque una es de The CW, los que hacen Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, y tiene a Sofía Vergara como productora. Toca ver qué sale de ahí. Chimba. Y otras de Disney, pero pues aquí, ¿a quién le importa? Ya tenemos la de los 50.
¡Uy! Nadie quiere enfurecer al zorro.
Entonces ya teniendo como un panorama, un estado del arte del zorro, vamos a empezar a analizar lo histórico de la serie, del personaje, de la película, impacto. De su impacto.
Yo creo que principalmente vamos a hablar de la serie de los 50s y de Antonio Banderas.
Obviamente.
Porque, no sé, para mí son los más importantes. O sea, cuando uno busca zorro, creo que siempre son como las dos referencias. Tal vez de pronto la del 20, pero esa sí no la encontré y tampoco me dieron ganas de verla. Qué pena. Por eso es que hacemos podcast, porque si esto fuera un texto para publicarse, un artículo, pues tendríamos que haber visto todo y haber sido juiciosos. Pero pues aquí es como para abrir...
El debate.
El debate. Abrimos el debate y si quieren hablar, ahí está el Discord.
Bueno, entonces empecemos con ¿qué representa el personaje?
Bueno, desde el inicio, el zorro aparece como un héroe, como en todo el sentido de la palabra, porque es un defensor de los débiles, específicamente de los oprimidos, principalmente indígenas, de la California mexicana. Y eso tiene unas implicaciones geopolíticas que vamos a ver ahorita, pero es eso, o sea, es el defensor de los oprimidos. Tiene mucha inspiración en Robin Hood y en otros héroes anteriores a él, y él mismo va a inspirar a otros héroes que van a venir después, pero por ahora dejemos en que es un héroe que defiende a los débiles y que esos débiles principalmente son los oprimidos, clase baja e indígenas de la California mexicana.
Ahora, además de ser este héroe, también es un personaje muy carismático.
Uy, sí.
O sea, el man genera toda una aurora.
De que es bacán, de que es sí. agradable, de que es chistoso.
Que es cabelloso, que es todo un buen tipo. Que el man viene de una alta alcurnia, que le gusta humillar a sus oponentes. O sea, es como este personaje.
Juguetón,
el canchero.
El canchero, sí. Yo creo que esa es la mejor definición, canchero.
El man es canchero.
Aparte de eso, sobre todo, bueno, también hasta lo que vi de Antonio Banderas y sobre todo en la serie de los 50s, también es un personaje que representa un tipo de masculinidad muy, muy particular, porque el man es muy, muy hombre, pero es el típico hombre caballeroso, seductor. Hasta un punto llegué a pensar que poniendo a Antonio Banderas en ese papel también era una especie de Latin lover. Si vemos a los españoles también como Latin lovers, pero va como por ese lado.
Hispano lover.
Hispanoamericano lover. Pero bueno, siento que también representa como esos ideales de masculinidad caballerosa, de amor romántico, como algo que en los 50s pues se veía como el ideal pasado, ¿no? Siento yo, como el ideal del hombre del siglo XIX, de cómo debía ser un hombre pues masculino, caballeroso.
Letrado.
Pues como amable, pues sí, letrado es lo mismo que intelectual.
Sí, como sí, un tipo conocedor, un tipo conocedor que...
De la alta sociedad también, que no era cualquier campesino por ahí, sino era un... Sí, como el ideal perfecto de hombre, de ay, por el cual todas las doncellas suspiraban.
Y este man también es interesante, o es muy chévere ver que el zorro humilla. O sea, no te intenta matarte, el man se defiende, pero el man humilla, el man te golpea a tu ego.
Ajá.
El man lo le manda...
No te manda tanto a matar, sino a desarmarte.
Sí,
a
ridículo.
Quieto en primera, porque hacerle una zeta en... O sea, en el primer capítulo del zorro de la serie de los 50s, básicamente el momento cumbre del capítulo es él enfrentándose a la guardia mexicana y haciendo la Z en la barriga de un tipo gordo que lo estaba atacando. Entonces es como la última humillación de no solo les gané a todos los demás, sino que lo marqué a usted. O sea, es una, ponerle una marca como si fuera un ganado.
Sí.
De mi firma personal. Ya usted no, o sea, ni siquiera a usted en Halo cuando le hacen tibag, usted queda tan humillado, parce.
Entonces también, ¿no? Es que es más inteligente que fuerte, o sea, pone por encima su inteligencia. Utiliza el medio entorno, utiliza su entorno para defenderse. Bueno, eso ya también puede ser algo muy Jackie Chan.
Sí, pero antes lo hizo el zorro, claro. De todas formas. Eso también me parece muy, muy interesante y es como él no es más fuerte que los demás, sino que es más hábil, tiene más destreza, más dexterity. O sea, el man le subió dexterity, carisma y wisdom. Y ahí ya ustedes tienen un zorro.
No he venido a devolver el reino al rey Arturo.
Es una clase de historia llevada a la pantalla.
No, no lo es. Nada de eso es cierto.
Aquí vienen los ninjas.
Listo, entonces tenemos esto sobre el personaje. Ahora, ¿qué de histórico tiene? ¿Qué contenido de historia le ves ahí, José?
De entrada, les dijimos que el personaje nació en 1919. Y es un personaje que, cuyas historias, la gran mayoría, se sitúan en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿qué estaba pasando en el siglo XIX en California? Por un lado, la independencia de México, que venía desde 1808, 1810, y que se extendió hasta el primer imperio mexicano, la República.
Hay un episodio.
Está en un proceso que va... Sí, pues pueden ir a escuchar Volver al Presente sobre la Revolución Mexicana y ahí pueden entender mejor. Y eventualmente Estados Unidos conquista, invade, compra,
alienta.
Quita las malas, toda esa parte occidental de América del Norte se la quita a México. Lo pierden en una guerra, de hecho. Ya es de dónde viene lo del Álamo y no sé qué, pero bueno, eso es en Texas. Pero estamos en un contexto histórico en el que esa California es supuestamente una California mexicana que se está independizando de España. Entonces hay facciones españolas, hay facciones, en la serie la muestran no mucho, pero medio aparecen estadounidenses. Uh-huh. Igual hablan en inglés en la serie y demás.
Sí.
Y hay pues facciones mexicanos que siempre son pintados como los malos. Los mexicanos en la serie del zorro, el gobierno de México y sus brazos armados, que el alguacil, el sheriff, lo que sea, el ejército, el general, siempre son los malos porque son los déspotas. Uh-huh. Y eso, digamos un poco en el contexto en el que salió el zorro y que ha venido saliendo el zorro desde 1919 hasta hoy, tiene unas implicaciones geopolíticas de relaciones entre Estados Unidos y México que son muy densas.
Sí.
Porque ¿qué estaba pasando en el 19? La Revolución Mexicana.
Sí.
Entonces es también un mensaje geopolítico de Estados Unidos hacia México, diciéndoles como un poco, hay una lectura que dice que el zorro, como él es español, tiene un mensaje antimexicano, básicamente. Uh-huh. ¿Sí? Y es un mensaje antimexicano para poder justificar el hecho de que Estados Unidos haya, entre comillas, liberado a California. Porque incluso en la serie y en algunas películas se muestra ese sentimiento de que los californianos, o sea, ya se está hablando de algo local,
sí,
querían ser independientes de, sí, México. Entonces, es un mensaje geopolítico muy denso. Y si ustedes ven la serie o ven la peli, incluso en la película de Antonio Banderas, se puede ver eso.
Ahora bien, claro, México pasa por todo este periodo revolucionario, queda súper débil, súper fracturado también, su poder no es muy estable. Uh-huh. Y estas tierras lejanas del norte de México, pues estaban, a diferencia de lo que se muestra en las series, donde habían grandes hacendados y grandes terrenos, eso era baldío. Habían, eran las sí, no habían grandes terratenientes ni grandes haciendas, uh-huh, como se muestran en las películas y en la serie, sino que más bien eso estaba lleno de órdenes jesuitas, órdenes, uh-huh, de
misiones
religiosas, que pretendían un poco expandir el territorio. Entonces ese territorio siempre fue como medio abandonado por México, medio como dejado.
Sí, o sea, igual ahí también hay una cuestión y es como el control territorial de estas nuevas repúblicas y ni siquiera las nuevas repúblicas, del Imperio Español.
Sí.
No, o sea, cuando uno pinta un mapa del Imperio Español y muestra todo lo que estaba coloreado, el imperio, donde sí, nunca claro, se pone el sol. Eso, esos mapas lo que a ti te hacen pensar es que es, todo eso estaba ocupado y todo eso estaba controlado. No,
lleno, no.
En realidad eso era que por allá había un pueblito, una misión, en uh-huh. la cual había 5 curas, di tú, y un montón de indígenas.
Y ya.
Y ya. Y de vez en cuando les llegaba correo.
Y ese era el límite.
Y ya. Sí. Entonces no es que todo el territorio estuviera controlado, claro. sino que había poblaciones.
Ajá. Entonces, este territorio es como medio baldío. Y en la serie en la serie y tanto en la película, pues no lo muestran así, ¿no? Lo muestran grandes entidades, que es un control de gente, el berraco. Entonces me parece que de entrada, lo que este personaje y las películas nos quieren mostrar. Pues es algo fantasioso. En 1820 no habían esos territorios. No uh-huh. había ese gran poder económico que se entiende porque después, cuando Estados Unidos anexa el territorio de California, lo que es Texas, Austin...
Todo lo de sí, Luisiana, Luisiana para allá, o sea, después de la compra de Luisiana, toda la parte occidental de Estados Unidos.
Esa parte que es donde viene la fiebre del oro, como todos uh-huh. estos grandes yacimientos... Entonces, se tiene ese ideal de que esa región siempre fue próspera, de que siempre hubo ahí capital, siempre hubo economía, siempre hubo emprendimiento.
Chava, gente echaba para adelante.
Sí, no.
Y los californianos. Entonces, ajá. ahí, por ejemplo, si quieren pueden ir a YouTube y ver el video sobre la senda de Oregon, sobre Trail of Oregon, uh-huh. que ahí explicamos también muy bien toda esa cuestión del viaje hacia el oeste, hacia el viejo oeste. Pero es precisamente eso también lo que me gusta mucho de la película de Antonio Banderas, y es que se sale del contexto de 1820 sí. para meterse en un contexto 20 años después, que es justo 40. Antes de la guerra y justo antes de la fiebre del oro, y eso se alcanza a ver al final de la sí. película. La pelea final ocurre en una mina de oro.
Eso está muy bien logrado.
Y está muy bien hecho porque es precisamente eso lo que se buscaba, y ahí hay una escena en la que ellos quieren que California se independice. Eso está basado en, digamos, más o menos una idea uh-huh. que California alcanzó a ser independiente técnicamente sí. Por una tecnicalidad por 25 días en esa época, en sí. esa década antes de que se anexara a Estados Unidos. Querían independizarse de México, entonces también es... Y hoy en día, en el siglo XXI hubo o hay, no sé si todavía exista, un movimiento independentista sí. de California, pero no se han podido salir de la Unión, porque para que se salga un estado de la Unión, tiene que votarlo... todo el Congreso.
Sí.
Y pues no van a dejar que marica California produce billete a lo que marca. Sí. Entonces, Hollywood, o sea, nomás la industria cultural ya es como...
Silicon Valley.
Sí. No, o sea, entonces, no van a dejar que se salga esa vuelta. Pero volviendo al siglo XIX, pues me gusta mucho que ocurre eso en un contexto en el que hay, digamos, un conflicto político y social muy denso, que es la vaina de la independencia,
claro.
que también es económico, no, en últimas.
Y por ejemplo, cuando en los primeros minutos, como ya los 20 minutos de película, cuando vuelve el gobernador de España,
ajá.
que el man dice como listo, los mexicanos los trataron mal, los españoles los trataron mal. Yo, claro, vengo del reino de España, pero yo no los voy a tratar como mexicanos o españoles, yo los vengo a tratar como californianos.
Exacto.
Ahí marca ese discurso que de lo que tanto habla José, y es sí, esa incipiente noción de nacionalismo y de su región, de ese regionalismo californiano.
Uh-huh.
Unos ideales que no son claros aún.
Y que igual, bueno, tal vez, no sé si para esa época fuera tan así, pero sí había una noción de que en esta tierra hay muchas oportunidades y hay ciertas personas que quieren capitalizar eso. Ciertas personas que, por supuesto, también venían de la costa este de Estados sí. Unidos, de Nueva York, de Boston, de Filadelfia y todo eso, que son los que a mediados del siglo XIX van a viajar para la fiebre del oro con sus capitales, o incluso trabajadores empobrecidos que viajan y luego regresan después de haber trabajado en esa fiebre del oro.
Hay una cosa muy importante y sería chévere hablarlo, y es que han habido varios ejercicios de historia contrafactual de qué pasaría si México no hubiera perdido esos territorios. Entonces dirían que es como la tercera economía más grande del mundo, que los yacimientos de petróleo que habrían en Texas, pues eso hubiera cambiado. Pero es imposible saberlo.
Porque igual perdieron la guerra.
Igual perdieron la guerra. No sabemos si se hubieran anexado, si,
si hubieran independizado.
Ajá, sí. Si hubieran independizado después, si la industria se fuera desarrollado de esa manera. Entonces, hay, hay muchas cosas que juegan.
Tal vez la revolución hubiera sido más brava.
Ya no tendríamos tejanos ricos. O sea, imagínense el mundo sin tejanos ricos.
Sin Dom Dimadom, dueño del domo dim de Dimsdale. Otra cosa que me parece muy interesante y es como parte del discurso que manejan en El Zorro es una especie de romantización de la época colonial española, como ennobleciendo al antiguo régimen, ¿sí? A la cuestión de la nobleza, del amor cortesano, de esas relaciones de la élite, y pues que también hace parte de una cosa que estaba pasando en Estados Unidos también en esa época, que precisamente tiene que ver con estas relaciones con México, de poder, digamos, legitimar esas anexiones, que es lo que ha pasado con muchas cosas en la historia que pasaron en el siglo XX y XIX, que se cuenta la historia de tal forma para legitimar algo que está pasando en el presente.
Sí, ya te hemos hablado de varios ejemplos de eso, ¿no? Sobre todo con la violencia aquí en Colombia ha pasado mucho de que se intenta contar un tipo de historia para argumentar o defender ciertas posturas del presente.
Señor, exijo una satisfacción. Lo reto a un duelo.
Hablemos también un poco del significado, para ya ir cerrando, del personaje en la historia. O sea, no tanto de la historia en el personaje, sino del personaje en nuestra línea del tiempo. Y me parece muy bacano que el Zorro es uno de los primeros héroes, sino superhéroes. Porque de ahí salen muchas ideas, como lo de la doble vida, que inspira a Clark Kent y a Superman y a Bruno Díaz y a Batman. Y cuando uno se pone a ver qué hace el Zorro, marica, pues es Batman. Sí, o sea, en Batman no hay nada nuevo, el Zorro ya lo había hecho todo. Y es verdad porque Bob Kane, que es uno de los creadores de Batman, él dijo que se había inspirado en el Zorro, en otros personajes también, pero en el Zorro, para muchas de las cosas de Batman. Se visten de negro, tienen una doble vida, es un justiciero. Entonces, eso me parece muy, muy importante.
A mí del Zorro me parece muy chévere esta idea de en cómo se ha conformado a través de los años, cómo su imagen, todo, cómo se ha vuelto un ente cultural tan grande que en Los Simpsons lo parodian muy bien. Sobre todo con esa parte de Pimpinela Escarlata. Sí. Es muy bueno porque también es otro héroe que, pues ya de la parte de Europa, de una escritora húngara, si no estoy mal. Y pues es muy chistoso porque tiene muchas similitudes con ese personaje. Entonces que los Simpsons le hayan hecho como Pimpinela Escarlata estuvo primero que el Zorro, es un golpe muy, muy fino.
De hecho, la influencia del Zorro en Batman es tal que en varias adaptaciones de Batman, cuando matan a los papás de Bruno Díaz, ellos están saliendo de ver The Mark of Zorro en el cine. La marca del Zorro, la del 40 o la del 20, dependiendo de la fecha. Eso me parece muy bacano. También está, por ejemplo, El Llanero Solitario.
Sí.
Que tiene una inspiración clarísima en el Zorro. Y pues eso me gusta mucho. También
¿Cómo
me
olvidar a Simón Bolívar?
Inspiradísimo en el Zorro, por supuesto.
Tanto así que llamó casi a su caballo Tornado. Pero Tornado. Dijeron, ¿cómo no? Toca Paloma.
Oiga, sí, el Tornado.
Sí, es un personaje también muy importante, ¿no? El caballo, el que cabalga.
Que también tiene mucho que ver con la idea de masculinidad y del oeste y todo eso.
Sí, ya
ahí viene también la estética del western.
Más metido del western.
Eso me parece muy bacano. Y la verdad es que si realmente uno se pone a mirar todas las referencias que hay al Zorro en la cultura popular, lo va a empezar a ver en todas partes. Sobre todo pensando en que este personaje sirvió de inspiración para los grandes héroes de nuestra época. Eso me parece muy, muy teso.
Sí, igual.
Que haya sido un personaje como el Zorro.
Igual es esta idea de que pues el Zorro ayuda a los débiles, ¿no? Los protege. Pero hay algo que tiene de particular el Zorro y es lo que te digo, lo que humilla. Como con frases, como con comentarios así todos ácidos. El man es un irreverente, el man es un irreverente total, en un caballo.
Eso.
Entonces, como les habíamos contado, los datos random van a recibir una reestructuración, principalmente porque haciendo Volver al Presente y Random Access History ya estamos un poquito más estallados. Entonces, con ustedes el nuevo formato de los
datos random.
Y hoy le toca a el Vizor, el Vizconde.
Bueno, yo traigo un tema muy, muy raro, interesante, conspiranoico. Lo pueden tomar como quieran. Y se llama la Operación Avispa. Y esto es un nombre que aquí en Colombia se le ha dado a el sistema utilizado por un partido o un movimiento político que busca obtener varios puestos en las elecciones mediante la participación de listas dentro de un sistema consciente y residual electoral.
O sea que
Es un análisis matemático.
A ver, te cuento.
Donde se elige un número de escaños para un cuerpo colegiado.
Siga, yo después intento traducir.
Y se emiten un número de votos válidos. Se establece un consciente, el cual servirá para repartir esos votos.
A ver, lo que yo entiendo de la Operación Avispa es que fue una estrategia implementada en el siglo XX.
Sí.
Sí. Tú me vas corrigiendo si estoy mal, porque igual los dos revisamos esto. En la que en vez de mandar una sola lista a DITU del Congreso, Cámara y Senado, se mandan varias listas como dirigidas a lugares específicos, apuntándole no a que quede toda la lista, sino que quede al menos el primer puesto de la lista. Y eso fue la Operación Avispa, que fue aplicada o sugerida o inventada
Alfonso
aquí en Colombia
para designar como su táctica electoral, que desde los 80 se generalizó en Colombia. Entonces es toda como una forma de toda, sí, es la idea maquiavélica, por así decirlo, de lograr una cierta cantidad de personajes electos a partir de la división
de las listas electorales no tanto sublistas, sino como ponerle lista liberal 1, liberal 2, liberal 3, y esa lista se presenta solamente para la Cámara en tal parte. Y es no buscar que todo el mundo vote por una sola lista, sino buscar que varios grupos de personas voten por diferentes listas, pero garantizar que al menos quede la primera persona de cada lista elegida. Es decir, en vez de poner a Gustavo Bolívar como número 1 de la lista, y a los demás al resto, pues se pone cada uno como cabeza de una lista diferente, esperando a que todos queden electos. O pues eso es lo que yo entiendo, creo que sí es así.
Sí, sí es así.
Y pues aquí el dato random es que eso pasó en Colombia. Ya.
Pues sí. Por ejemplo, en las elecciones de 1990, pues para convocar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente, el Partido Liberal Colombiano inscribió un número muy amplio de listas, muchas de las cuales pues lograron un único escaño por residuo.
Y que ese era el objetivo, prácticamente.
Entonces, siendo la representación de los liberales en la Asamblea Constituyente mayor que la proporción de votos obtenidos en las urnas.
Ah, es que esa es, o sea, es convertir menos votos en más puestos.
Claro.
Que es más algo contrario a lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita, en vez de sacar varios partidos y varias listas, se están intentando unificar varias coaliciones en una sola lista, esperando que mucha gente vote y que se vayan llenando los escalafones. O sea, le apuntan a tener varios puestos de una sola lista.
Claro. Pues la idea es congregar, pues porque ahorita hay mucha más variedad de representantes.
Ajá.
Es mucho más variado, hay muchos y la gente se confunde. Entonces la idea es que las personas voten en un solo
bloque, sí.
En un solo bloque, y esos votos dentro se los reparte.
Interesante, porque yo también creería que hoy en día, con el acceso a el mundo de datos que hay, o sea, a Big Data, que obviamente todos los partidos tienen, sería hasta de pronto más fácil poder seccionar, porque así funciona el mundo digital, ¿no? Seccionando por, ¿cómo se dice? ¿Por poblaciones? ¿Por
muestras?
Sí, como seccionando los públicos, los votantes, y yendo al target que sí es. Pero
claro,
pues bueno, no sé. Yo no sé nada de política, yo solamente sé de la historia del zorro.
Entonces, ese es mi dato random, esta Operación Avispa, que fue muy interesante, marcó tendencia en esa época, pues, pero obviamente por los cambios electorales.
Y por los cambios, sí, como en el sistema,
en el
político,
sistema político
colombiano
también.
Después del 91, que se abrió un poco más. Y ya no era el bipartidismo de siempre.
No, pues imagínate.
Claro.
Debe ser una locura eso. O sea, no te pasan un tarjetón, sino la cartilla del IFEX que llenaba uno antes. Sí. Luego, ¿por qué
el IFEX. Y bueno, muchas gracias por escuchar Random Access History. Y si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, nobles españoles y hasta con desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para que un podcast crezca.
También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrh de Random Access History.
Además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes y vainas así. El link está en las notas del episodio.
Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros Patreon en patreon.com/randomaccesshistory. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas para hablar, parchar, discutir.
Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música, al Estudio Podcastero por acogernos una vez más después de 2 años. Muchas gracias, Rodrigo, Sara, Pops, los queremos, si están escuchando.
De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis, @ElvisConZRoja.
Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas.
¡Viva Zorro! From the Z to the O to the double R-O, he's a dude in a mask from the barrio. With his horse and his mask and his big old sword, he'll cut your butt from a 52 cord.
Goodbye.